Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, el gobierno de Nicolás Maduro hizo recrudecer la represión política en los últimos días. Esto con dos nuevas detenciones y algunos procesos jurídicos. Dos de los detenidos hace un año durante las protestas antigubernamentales, entre ellos un hijo del general Isaías Baduel, que fue ministro de Defensa de Hugo Chávez y luego opositor, pues fueron condenados por haber instigado desobediencia de las leyes, al menos así lo informó la Fiscalía. Estoy hablando de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, quienes recibieron una condena de 8 años de cárcel. Y precisamente para hablar de este caso y de la situación de derechos humanos que está viviendo Venezuela, nos acompaña ya en el programa el abogado y panelista Gonzalo Gimiot, director del Foro Penal Venezolano. Gimiot, bienvenido al programa. Quisiera primero que nos dijera cuántos presos políticos hay en Venezuela, según la información que tiene la organización.
Bueno, hasta ahora ellos estaban ya privados de su libertad, o sea que el hecho de que ayer hayan cambiado su estado de estar enjuiciados a estar ya formalmente condenados no varía nuestro número. Hasta el día de hoy, con una liberación que se produjo en semanas pasadas, el número total de presos políticos en nuestro país asciende a 97 personas. De estas 97 personas, 61 fueron detenidas desde el año pasado, desde 2014 hasta ahora, en el contexto de lo que son las manifestaciones. De ese bloque de personas, pues allí está estos dos muchachos que fueron condenados el día de ayer.
El Foro Penal Venezolano, abogados de la organización no gubernamental a la cual usted pertenece, se encargan de representar, defender a la mayoría de las personas detenidas arbitrariamente en el marco de la represión política.
Sí, bueno, nosotros defendemos, las estadísticas nuestras demuestran que de todas las personas particularmente que fueron detenidas el año pasado hasta el día de hoy, estamos hablando de más de 3.600 personas, de las cuales 61 se mantienen privadas de libertad y 2.006 personas, si mal no me falla la memoria, están sometidas a proceso penal, pero bajo medidas cautelares. Nosotros representamos aproximadamente el 80% de los casos a nivel nacional. No es el caso del hijo de Baduel y del otro muchacho que fue condenado el día de ayer, pero sí estamos siempre a la orden de los abogados y de las defensas privadas para brindarles también nuestra asesoría. Pero directamente actuamos en aproximadamente el 80% de los casos.
Mirando la situación que vive Venezuela, su país, abogado Gimiot, ¿se hace complicado el trabajo de usted y de otros abogados?
Bueno, es muy complicado por varias razones. La primera es que en casi todas estas investigaciones, las razones que privan para las decisiones de los tribunales, lo que se utiliza pues para justificar la acción de los tribunales, no es jurídico, sino lamentablemente es político. Yo te puedo hablar con conocimiento de causa, porque he participado yo directamente como defensor en muchos de los casos. Solamente en una de las causas representé a 120 de los jóvenes detenidos, eso fue en el campamento del PNUD. Yo te puedo decir, te decía, con conocimiento de causa, que en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de evidencia que vincule a los jóvenes que son detenidos a la comisión de ningún delito. Por el contrario, lo único que existe son actas policiales o testimonios de lo que llaman aquí los patriotas cooperantes, que no son otra cosa que denunciantes o testigos anónimos completamente ilegales, que los tratan de alguna manera de vincular a alguna forma de protesta. Eso es lo único que existe, eso no justificaría en ningún país civilizado la detención de nadie, ni mucho menos someterlo a proceso de investigación. Pero eso es lo que hay y eso es lo que te revela, es que la lucha en estos campos trasciende lo jurídico y se sitúa ya más en el campo de lo político. Está muy claro que el poder con estas detenciones y con la condena precisamente a estos muchachos de ayer, lo que está tratando es de consolidar su narrativa según la cual todo aquel que proteste, todo aquel que se queje, todo aquel que disienta del poder es un criminal.
¿Qué reflejan los informes que llegan al Foro Penal Venezolano de las personas detenidas?
Sí, bueno, en Venezuela ninguno de los centros de reclusión que existe, absolutamente ninguno, cumple con los estándares ni nacionales ni internacionales que se deben cumplir para manejar establecimientos penitenciarios o carcelarios de ninguna naturaleza. Estoy hablando de que no se cumplen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU, no se cumplen tampoco el conjunto de principios para las personas sometidas a prisión o de cualquier otra forma privadas de su libertad. También de la ONU no se cumplen las leyes penitenciarias nacionales ni tampoco los valores y los principios constitucionales, ¿no? Pero además de esta situación tenemos casos verdaderamente dramáticos como el de este centro de reclusión que está en el CEDIN de Plaza Venezuela. El CEDIN, que es el órgano de inteligencia venezolano, tiene dos sedes en Caracas, una en el Helicoide y otra en Plaza Venezuela. Bueno, en Plaza Venezuela hay unas tumbas en las que se ejecuta un tipo de tortura que es mundialmente conocido como el tipo de tortura blanca, que son las que aquí llaman los mismos funcionarios, por cierto, las tumbas. Y en esas tumbas, como las llaman ellos, pues se han mantenido recluidos a jóvenes durante espacios de tiempo muy, muy elevados, muy largos, y eso pues ha dado definitivamente consecuencias muy negativas, particularmente para su salud y para su estabilidad emocional, incluso psicológica, ¿no? Pero ninguno de los centros de reclusión en Venezuela, ninguno, y eso aplica tanto para los presos políticos como para los presos comunes, cumple con estos estándares nacionales e internacionales, y eso sitúa pues a las cárceles de Venezuela en un estado de continua violación a los derechos humanos de las personas que son enviadas a ellos.
Según abogado, según las noticias que salen de Venezuela, hay en el país un crecimiento de la represión en los primeros meses de 2015. ¿Es cierto o no?
Mira, lo que ha variado en este momento es que con la promulgación de la resolución del Ministerio de la Defensa, que envía ese mensaje difuso y mal manejado de que se podrían utilizar armas potencialmente letales en el control de manifestaciones públicas, lo que ha sido la actuación de los cuerpos de seguridad y militares contra los manifestantes ha sido mucho más brusca, mucho más dura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, el patrón de represión, no solamente in situ, en el lugar, es decir, de la violencia que se usa contra quienes manifiestan desde los cuerpos de seguridad o incluso desde civiles que actúan con la complicidad de los cuerpos de seguridad, y además el patrón de violencia judicial que se ejerce contra quienes protestan, no ha variado, se mantiene similar.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado penalista Gonzalo Gimiot. Él, por cierto, también me decía, Amado, que estaba al tanto de unos casos que le acaban de llegar al Foro Penal Venezolano sobre algunos estudiantes universitarios que vienen denunciando violaciones de derechos humanos, pero sobre todo el recrudecimiento de la represión política hacia ellos.
Sí, señor. Bueno, estaremos cubriendo, por supuesto, lo que sucede en Venezuela. Y precisamente desde Caracas nos vamos hacia La Habana. Y es a La Habana precisamente porque el secretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Estado, David Dockenfield, pues sostuvo un encuentro con periodistas independientes en la residencia de la jefa de prensa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Durante esta reunión, dice la información, a la que acudió una docena de representantes de varios medios de prensa no oficial, es decir, independientes, el funcionario conoció de primera mano las experiencias, expectativas, aspiraciones de esta parte de la sociedad civil cubana.
Tenemos a nuestros invitados en línea telefónica, a Miriam Zelaya, también a Luisino, quienes participaron de este encuentro. Bienvenidos a las noticias como son. Comencemos por Miriam. Tu experiencia, ¿cuál ha sido después de este encuentro donde se habló el tema principal de las comunicaciones? Creo que fue así.
Sí, realmente se dirigió a eso la atención. Básicamente estaba interesado el señor David Oppenfield en las impresiones nuestras acerca del impacto que percibimos de nuestro trabajo, qué alcance tenemos, de qué manera trabajamos, cómo nos comunicamos, nos conectamos, en fin, las condiciones en las que nosotros trabajamos. Exactamente éramos 9 periodistas independientes en esa reunión. Y bueno, no solo hago la corrección del dato para que haya una idea más exacta, pero éramos 9, no llegábamos a la docena. Igual era un grupo muy variado de diferentes medios de prensa y además de independientes. Y creo que él se pudo llevar una impresión general de lo que es el trabajo nuestro acá, de lo que nosotros esperamos poder hacer De eso Luis Sino les podrá también abundar un poco, porque tiene una experiencia mucho más larga que yo en el periodismo independiente.
Muy bueno, pues ahí está la invitación. Luis Sino, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con tus planteamientos, lo que se le planteó, lo que pudiste sacar y decir con este funcionario estadounidense.
Sí, a mí me pareció que la actitud que mantuvo el señor Dockerfield fue muy receptiva, muy atento a los planteamientos de los periodistas independientes. Él escuchó con mucha atención los criterios de todos ahí, que había una gama de criterios más o menos favorables a este proceso de restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, las perspectivas que la gente tiene sobre el tema, ¿no? Bueno, pues él escuchó las condiciones en que se desarrolla el trabajo de la prensa independiente y las expectativas que hay por todo lo que pudiera traer el incremento de la conectividad a Internet en Cuba, de un eventual incremento de la conectividad en Cuba. Y sí, se mostró, repito, bastante receptivo con las opiniones de los periodistas y bueno. Me pareció que el saldo del encuentro fue bastante positivo.
Sino, en cuanto a Internet, ¿está consciente? Claro que sí, ¿no? Y de hecho ellos están insistiendo en que debe ser que el país se abra al sistema este de Internet y también al resto del mundo para que ustedes, los periodistas independientes, puedan tener acceso a todo tipo de información para hacer su trabajo como cualquier periodista libre del mundo. Esto me imagino que fue uno de los puntos también principales de discusión.
Sí, sí, por supuesto, fue uno de los puntos principales. Porque lo demás, todo lo conocen, las dificultades que tenemos con la fuente, con la represión, bueno, ya esas cosas son lo habitual. Pero sí, sí, y la perspectiva que se abrirían si tuviéramos mayor acceso a la conexión a Internet.
Hay que hablar de perspectivas y las expectativas. Yo creo que son dos palabras que...
Más bien son expectativas
bueno,
que tenemos en este momento.
Yo quisiera, y paso a Miriam Zelaya, quisiera hablar desde su punto de vista, basado en la reunión, claro, pero bueno, ya más desde su punto de vista, ¿cuáles son las perspectivas y las expectativas que hay, Miriam, en cuanto a la conectividad, en cuanto a la Internet, que en definitiva, hoy por hoy, es lo que va a poder desarrollar un periodismo independiente dentro de Cuba, más allá de las leyes, más allá de la ilegalidad en que están sumidos todos ustedes? Eso sería otro papel o otra discusión, pero en cuanto al poder mostrar el trabajo de ustedes, ¿cuál es la diferencia o cómo tú ves estas dos calificaciones, perspectivas y expectativas?
Sí, bueno, las expectativas yo creo que en este momento son positivas, por lo menos las intenciones declaradas ahí en ese encuentro también fueron eso. Existe una intención de llevar el acceso a Internet a todos los cubanos, porque nosotros, a mí me agradó mucho encontrar que había un consenso no debatido, no habíamos tomado acuerdos previos ninguno de los periodistas independientes, pero todos teníamos un consenso en la necesidad de que los cubanos, no, y no solamente nosotros como periodistas independientes, de que los cubanos tengan acceso a Internet, de que los cubanos conozcan el trabajo que estamos haciendo, que reconozcan en nosotros las voces que los están representando en la prensa, en lo que es la información y la importancia que va a tener también, y ahí entran las perspectivas a la hora de establecer vasos comunicantes en diferentes sectores sociales y mover la opinión pública. En definitiva, es la base de la sociedad civil de cualquier país mínimamente democrático, quiero decir. Ahora, las expectativas son esas, pero son moderadas, por supuesto, porque sabemos que el gobierno va a oponer cualquier cantidad de obstáculos a eso. Pero yo pienso que de todas maneras, y soy en esto optimista, no hay modo de seguir frenando indefinidamente el acceso a la red de redes para los cubanos.
Claro, el Centro Félix Varela, por ejemplo, también encuentros con algunos cuentapropistas, con dueños de restaurantes, con gente del ámbito de negocio, fue otro de los puntos de referencia que hizo el funcionario Miriam, y en este caso, ¿qué destacó al respecto? ¿Qué compartió con ustedes?
Él pareció muy interesado en el tema, nos lo comentó allí a nosotros, que él se había acercado al tema del trabajo por cuenta propia, que en particular había visto que los restaurantes y otros tipos de servicios como de alojamientos, cafeterías, estaban creando espontáneamente unas especies de cadenas, ¿no? Que se ponen de acuerdo entre sí en el sentido de la atención a la clientela, y que eso estaba teniendo un efecto comunitario, se estaba muy incipiente, por supuesto, Luisino, me gustaría mucho también escucharlo porque, bueno, él estaba allá y después no tuvimos mucho tiempo de intercambiar.
Bueno, pues adelante, Luisino. Lo que planteaste a este funcionario, más allá de las consideraciones, ¿qué planteaste concretamente?
Apenas no hablé, no sé, me parece que los demás periodistas expresaron el consenso que teníamos todos sobre los puntos generales que se trataron.
Miriam.
Luisino modestamente dijo allí mismo, es que él fue una de las, digamos, de las intervenciones que cuando él habló, ya habíamos expresado muchos, varios de nosotros habíamos expresado criterios con los cuales él concordaba. Y por eso lo dijo así, dijo, bueno, es que básicamente yo pienso lo que se ha dicho aquí, estoy de acuerdo, otros han dicho lo que yo pienso igual sobre esos puntos y no valdría la pena repetirlo, ¿no? Lo dijo de esa forma, pero en general se había hablado, que creo que bien podría decirlo él, porque no sé por qué es tan modesto, ¿no? En realidad él también coincidía en la necesidad de apoyo que hay para dar todos estos pasos. En el periodismo independiente habló hablamos allí todo de la represión, de la necesidad de hacer público todos nuestros trabajos, de establecer los vínculos con la base, quiere decir con los cubanos, y también referir toda esa realidad variopinta que es el pueblo cubano, y no solamente la parte de lo que es disidencia, oposición, sino bueno la vibra cotidiana de los cubanos. Una cosa que el señor David dijo que había constatado en la feria de San José, que es en la avenida del puerto, donde él dijo, así lo expresó, ¿no?, que había palpado el espíritu del pueblo cubano, esos deseos de hacer, esas ganas de prosperar, y que tenemos frenado y que él lo reconoce así también. Yo creo que también en ese sentido el periodismo independiente puede ser importante.
Claro que sí, participaron en este encuentro, bueno, Miriam Celaya, Miriam Leiva, Iván García, Augusto César San Martín, Andy Sierra, Víctor Ariel González, Roberto Jesús Guerra Pérez y Luisino, quien nos acompaña también acá en el programa.
Y precisamente quiero también tocar con él el tema. ¿Consideras tú, Luisino, que esto nuevo que se está viviendo entre Cuba y Estados Unidos, realmente es provechoso para ustedes? ¿Pueden sacar partido ustedes, los periodistas independientes, de este momento que se está viviendo?
Si se produjera la apertura en Internet que todos esperamos, sería una de las cosas en las que más nos pudiera beneficiar. Ahora, entre los periodistas independientes y entre muchos disidentes, existe la preocupación de que cuando se establezca, o sea, cuando la sección de intereses se convierta en embajada, el gobierno cubano pudiera imponer algún tipo de limitaciones a los contactos de los diplomáticos con la oposición, ¿no? Y limitar el servicio de Internet que presta actualmente la sección de intereses. Pero bueno, hasta ahora los norteamericanos han dado prioridades de que nunca darán menos servicio de Internet de que dan actualmente y nunca menos los contactos de los que se obtienen actualmente. Así que, nada, ese es un campo nuevo que hay que explorar.
Claro
y
que
veremos,
sí.
Veremos qué pasa.
Claro que
yo creo que eso es un punto interesante y vamos a ir concluyendo, Miriam, pero yo creo que la Internet es clave. Eso es mi opinión, es clave porque el trabajo de ustedes, con más trabajo, con menos trabajo, valga la redundancia, ustedes siempre de alguna manera y gracias a la ayuda, ¿no?, como de la sección de intereses de los Estados Unidos, lo logran poner en Internet. El problema es que lo leemos los que tenemos acceso a la Internet libre, los que estamos del lado de acá. En la medida en que el cubano pueda tener mayor acceso al Internet, entonces el trabajo de ustedes hace un trabajo periodístico local, que es lo que yo me imagino que al final de la historia del día quieran hacer todos ustedes, Miriam.
Sí, exacto. Yo creo que los destinatarios finales del trabajo que hacemos son precisamente los cubanos, especialmente los de dentro de Cuba. Eso no excluye a los de fuera, pero los de fuera tienen un acceso libre a Internet y nos leen ya. Entonces muchos de los que de ese pequeño sector que ha tenido conocimiento del trabajo nuestro, es un poco por una comunicación de rebote, o bien sus parientes que les envían vía correo electrónico trabajos nuestros reproducidos, y para eso se está utilizando también Nauta, dicho sea de paso, que es una cuenta local, como ustedes conocen, o sencillamente nosotros que circulamos esos trabajos underground, en memoria, flash, en discos y demás, que es como único, hemos logrado tener una mínima penetración, pero muy mínima todavía, creo que todavía muy pobre. Hace falta lograr que eso se amplifique y tener más lectores acá en Cuba.
Claro,
y creo
que sí,
va a tener un efecto fuerte.
Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a ti, Miriam Celaya, también a Luisino. hablándonos desde La Habana sobre este encuentro, ¿no?
Claro que sí. Dos periodistas que trabajan precisamente para dos publicaciones que se transmiten por internet. Una colabora con 14 y medio y Luisino, pues es un periodista de Primavera Digital.
Así mismo. Señor. Bueno, vamos al cierre.